comienza el regreso a casa y en Agricultura. Es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde interactiva de este día martes, el 18 de febrero, jornada bastante calurosa en la capital. Les contamos que hasta ahora tenemos en Santiago 34,8 grados de temperatura, cielo absolutamente despejado, incluso superando la máxima pronosticada para esta jornada por la Dirección Meteorológica de Chile. También les informamos a quienes están escuchando hasta ahora Radio Agricultura que en el sector de Plaza Baquedano ya hay algunos desvíos de locomoción y también vehículos, todo preventivo respecto ahí a las movilizaciones que se están desarrollando a esta hora en la denominada Zona Cero de la capital. Información que obviamente estábamos analizando y vamos a estar actualizando a medida que avancemos durante esta hora de programa. Nosotros los invitamos, como es habitual, a participar junto a nosotros a través de nuestro Twitter, @agriculturafm, también en el fans page de Radio Agricultura en Facebook, y puede ver también este programa en vivo y en directo por streaming en nuestra página web www.agricultura.cl. Pero nosotros vamos a comenzar de inmediato con lo que está marcando esta jornada de día martes 18 de febrero, porque seguimos atentos a la situación de los incendios forestales, precisamente lo que está sucediendo ahí en la región del Maule, porque sigue bastante complicada la situación en el sector denominado Agua Fría. Y para conversar sobre esto, qué está sucediendo y cuáles son las cifras actuales, tenemos ya en línea a José Manuel Rebolledo, director de la CONAF. José Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco, gracias por este contacto.
Quería partir preguntándole cuál es la situación actual en Aguas Frías, donde ya al menos se conoce que, según las últimas cifras entregadas por las autoridades, serían cerca de 5.000 las hectáreas consumidas por las llamas.
Sí, efectivamente, la verdad es que la superficie ha ido variando principalmente por la condición de humo que hay presente en el sector. Estamos con una superficie aproximada de 5.200 hectáreas que ha ido cambiando producto de la mayor visibilidad que hoy día tenemos en el sector. Uh-huh. Señalar que nosotros ayer estuvimos con el ministro Walker, sobrevolamos a última hora de la tarde el incendio. Y de acuerdo a lo que vimos, alrededor de un 60% del perímetro del incendio está contenido, lo cual lo reafirmamos hasta ahora, el día de hoy. Uh-huh. Y tenemos un 40% que hasta la mañana de hoy tenía un avance lento, sin embargo hay una parte, la parte alta, digamos que no tiene relación con cercanía a viviendas ni tampoco con el Parque Nacional Rural Siete Tazas, que no se nos habría descolgado y que habría generado mucho humo en el sector y tiene un avance, digamos, de mediano a rápido. Estamos reforzando los equipos en terreno para mañana iniciar, digamos, una jornada importante de contención.
Eso le quería preguntar, ¿cómo se está trabajando en el sector director respecto al recurso humano? ¿Cuántas brigadas están desplegadas en esta zona? Y lo que usted mencionaba, esta extensión en algún sector que está alejado de las viviendas, ¿pero hay en este minuto algún sector que esté quizás amenazando una zona que sea poblada?
A ver, no, nosotros tuvimos, hacia el fin de semana, teníamos una parte activa del perímetro del incendio. Uh-huh. Que estaba mirando hacia el sector de casas, pero lejos de poder señalar alguna alarma que pudiese generar, digamos, una evacuación de parte nuestra. Sin embargo, la alcaldesa, con legítimo derecho, obviamente, ella como jefa comunal tomó una decisión que está fuera del protocolo de ONEMI de evacuar 150 familias, cosa que se realizó, pero que en la misma tarde-noche, digamos, de ese día, las familias pudieron volver, digamos, a sus hogares sin que felizmente haya pasado nada a ellos. Y en el caso del Parque Nacional Rural Siete Tazas, que está relativamente cerca, estamos alrededor de 8 kilómetros de distancia del punto más cercano del incendio. Por lo tanto, ni las viviendas ni el Parque Nacional Rural Siete Tazas, digamos, están en riesgo de que pudiera pasar algo cercano al daño.
Parque que se mantiene cerrado por medida de seguridad, tal como se determinó durante la jornada del lunes.
Efectivamente, y esto principalmente por un tema de precaución, no del incendio, porque reitero, el perímetro del incendio que da en dirección hacia el parque está prácticamente contenido, claro. Pero más bien tiene que ver con la calidad del aire, tiene que ver con la visibilidad y digamos, para los turistas, y por lo tanto hemos decidido nosotros cerrar temporalmente el parque a fin de evitar cualquier, digamos, malestar a los visitantes.
Director, ¿cómo están las condiciones del tiempo? Se habla de una ola de calor para las próximas horas, se pronostica al menos por parte de la Dirección Meteorológica de Chile, y usted lo mencionaba, ¿cuánto es el tiempo que esperan ustedes quizás poder ya tener controlado el 100%, no extinto, pero controlado al menos este gran incendio que hemos estado viendo durante las últimas jornadas?
A ver, efectivamente la condición de calor, digamos, hacia el día, o sea, estamos con una condición alta de calor, pero que como estamos en precordillera hay una inversión térmica importante, es decir, en el día hay mucho calor, pero en la tarde-noche hay mucho frío. Esa inversión térmica de calor a frío nos provoca que se genera un estancamiento del humo que no se mueve y se aposa en el sector, por lo tanto nos impide el trabajo de las aeronaves. Estamos con 20, entre 16 y 20 aeronaves diarias en el sector. Llegó un momento que el domingo llegamos a tener 23 aeronaves. Sin embargo, señalar que por la condición de esta inversión térmica, que el humo se estanca, no podemos trabajar normalmente hasta mediodía, recién salir con la aeronave. Entonces estamos fuertemente trabajando con maquinaria pesada, con brigadistas, con bomberos. El día de hoy se incorporaron también dos brigadas del ejército a trabajar al sector precisamente para poder hacer frente y avanzar en el control. Nosotros esperamos que hacia este fin de semana, Dios mediante, se mantengan las condiciones de digamos, climáticas, hacia la baja de temperatura, podamos tener un control del incendio para la próxima semana trabajar en la extinción de este.
¿Y cómo está la alianza público-privada, director, respecto a los recursos para poder apoyar esta emergencia?
A ver, nosotros, bueno, primero es importante señalar que este incendio parte en un predio de una empresa privada, empresa Cambium. Nosotros hemos estado trabajando desde el primer minuto en que se nos generó la alarma. Nosotros partimos el día 9 de febrero con este incendio, en un día, un fin de semana, en que ese domingo, 9 de febrero, estábamos con 9 incendios en la región del Maule, de los cuales focos importantes y multifocos teníamos nosotros en el Cerro La Virgen, cercano a viviendas, a instalaciones y también a infraestructura de telecomunicaciones, de telefonía celular. Por lo tanto, estando en estos 9 incendios en la región del Maule, aparece este llamado alrededor de las 4, cerca de las 4 de la tarde del domingo 9 de febrero, y acudimos nosotros con 2 brigadas terrestres, o sea, dos helicópteros, 2 aviones y 1 brigada terrestre para colaborar con la empresa, digamos, que ya tenía su equipo de brigadistas, maquinaria pesada y también aeronave trabajando en el sector para combatir el incendio. Mantenemos nosotros, hoy día reitero, hemos incorporado también 2 brigadas del ejército, siguen la empresa privada trabajando ya junto con nosotros y bomberos de Chile codo a codo para poder lograr luego la extinción de este incendio.
El Ministerio Público anunció esta jornada, director, que investiga una posible intencionalidad tras este incendio, este mega incendio que está afectando ahí a la zona de Agua Fría. ¿Qué opina usted de eso y si tiene antecedentes también que puedan ir en línea con lo que ha deslizado ya la Fiscalía?
A ver, primero declarar que la posibilidad de que haya sido, digamos, un incendio natural la descartamos, porque hemos tenido otros focos en el sector y no hemos tenido antecedentes de alguna tormenta eléctrica ni tampoco, digamos, algún rayo que haya caído en la zona. Por lo tanto, lo más probable es que haya sido provocado por, digamos, un efecto antrópico por persona. Desconozco, digamos, porque no hemos hecho todavía la investigación, si es de origen, digamos, accidental, negligencia o intencional. Eso no lo podemos decir porque, o sea, todo indica que fue provocado por personas, pero no sabemos si fue, digamos, intencional, accidental o negligencia. Entonces, no tenemos antecedentes como para poder decir, por aquí creemos que va el origen del incendio.
O sea, ¿ustedes tampoco han recibido algún tipo de denuncia o algún mensaje que alguien les haya querido entregar, al menos directamente a la CONAF, como si advierten al menos en el Ministerio Público?
No tenemos ninguna evidencia, ninguna denuncia como para poder señalar, digamos, el origen del incendio, pero sí, a todas luces, esto fue provocado por personas, reitero, pero no sabemos si fue accidental, intencional o negligencia.
Director, ¿qué le parecieron las críticas de la alcaldesa del Maule, Priscila Castillo, quien acusó lentitud, al menos en decretar esta alerta roja para el combate en esta zona? ¿Corresponden o no corresponden estas críticas en un momento de emergencia?
A ver, primero señalar que yo entiendo que la jefa comunal, la alcaldesa en este caso, esté ocupada en poder proteger a los vecinos de la comuna, pero también, digamos, entender de que no sé a qué se refiere la alcaldesa cuando habla de reacción tardía. Cuando ella señala que nosotros reaccionamos tarde para declarar alerta roja, la alerta roja solamente hay un protocolo muy claro de parte de ONEMI que finalmente nos determina en qué condiciones declarar una alerta roja. Y nunca se declararon las condiciones en terreno para poder declarar alerta roja. Sin embargo, por ejemplo, una de las condiciones para declarar alerta roja es la distancia del fuego a una área silvestre protegida. Dice que nosotros debemos estar, a lo menos cuando tengamos 2 kilómetros del área protegida, nosotros debemos declarar alerta roja. Nosotros declaramos alerta roja cuando no estábamos en 2, sino 3,8 kilómetros, casi el doble. Entonces, eso, para ella, yo entiendo que no entienda y no conozca el detalle del cómo se genera una alerta roja, pero no por eso señalar que fuimos, digamos, tardíos en la reacción. Nosotros, de hecho, adelantamos la decisión para evitar cualquier suspicacia, sin embargo, señalar que en ningún caso hubo riesgo de vivienda, muy por el contrario, nosotros tenemos un software que nos permite ir viendo simuladamente, de acuerdo a la dirección del viento, combustible disponible en terreno, topografía.
Una especie de proyección.
Una proyección en hasta 8 horas del incendio y nunca en la proyección apareció, digamos, que había el mínimo riesgo de las casas. Por lo tanto, ella tomó en forma voluntaria y autónoma la decisión de evacuar 150 familias, que fueron las mismas familias que volvieron felizmente y sin ningún daño a sus hogares la misma noche del día de la evacuación. Entonces, yo entiendo, digamos, la preocupación de la alcaldesa, le agradezco la colaboración que hemos tenido de parte de ella, pero de ahí en mi juicio yo tengo mis diferencias.
Director, ¿cómo ha sido la relación con el gobierno en estos días? Porque usted mencionaba que ayer estuvo junto al ministro de Agricultura, Antonio Walker, sobrevolando la zona, hicieron una reunión de análisis de la situación. ¿Cómo está la colaboración con el gobierno, los recursos? ¿Falta algo quizás para poder tener mayor posibilidad y también mayores herramientas para poder enfrentar este tipo de situaciones durante este periodo que al menos sabemos es el periodo de los incendios forestales?
Francisco, la verdad es que nosotros felizmente y con orgullo podemos decirlo que como CONAF nunca habíamos estado mejor preparados para un combate de incendio. Desde que asumió el presidente Piñera nos propusimos trabajar fuertemente en forma coordinada, en equipo. Somos 11 instituciones que estamos detrás de los incendios público-privada. Hemos, digamos, tenemos 1.152 entre soldados y, digamos, personal de la Armada capacitado con equipamiento, con ropa ignífuga, herramientas. Más bomberos de Chile, digamos, brigadistas de CONAF, brigadistas de la empresa, somos más de 10.000 personas que están preparadas con capacitación, herramientas, ropa para trabajar la línea de fuego, y a eso debemos sumarle una fuerza, una verdadera fuerza aérea, que significa alrededor de 122 aeronaves entre las de las Fuerzas Armadas, de las empresas privadas y las 56 aeronaves de CONAF. Entonces, como gobierno, como Estado, como nunca habíamos estado mejor preparados para enfrentar un verano tan complejo como eso. Y dentro de eso, Francisco, señalar que, si bien es cierto, estamos sufriendo la sequía más grande que ha tenido Chile desde que se tiene estadística, a pesar de ello, nosotros tenemos un 6% más de incendios respecto de igual fecha el año pasado, lo que en términos estadísticos es poco significativo, que son 4.915 incendios, y en términos de daño estamos en 54.320 hectáreas, que representa un 10% menos de superficie de igual fecha del año pasado y un 64% menos de superficie dañada respecto al promedio de los últimos 5 años. Entonces, desde ese punto de vista, estamos con los equipos. Hoy día, en el caso del incendio de Agua Fría en Molina, la precordillera de Molina, estamos con el espacio aéreo ocupado con todas las aeronaves, 18 aeronaves que tenemos hoy día disponibles trabajando en terreno, que finalmente permitan hacer un complemento del trabajo terrestre de los brigadistas con las maquinarias pesadas y el trabajo aéreo de las aeronaves.
Director, en ese sentido le quería preguntar, ¿cuál es el estado a nivel nacional de los incendios? Hablaba de 7, de 6, luego activos durante esta jornada. ¿Cuál es la cifra actualizada y también cuáles son los puntos más complejos, más allá de lo que ya conocemos respecto al sector de Agua Fría?
Hoy día nosotros estamos hablando que dentro del día estamos con 48 incendios, de los cuales 17 se han extinguido, 21 se han controlado y 11 en estos momentos están en combate. Esa es la situación a nivel nacional que tenemos a esta hora. Esto es dinámico, va cambiando día a día, va cambiando hora a hora. Después de las 3 de la tarde nos cambia el escenario porque nos aparecen focos de todas partes, pero estamos trabajando fuertemente en poder controlarlo.
En cuanto a proyección, director, usted mencionaba, estamos en uno de los años más secos, una sequía extensa que ya se habla de 10 años, incluso más, y también con el cambio climático, ¿cuánto se extiende en la actualidad el periodo de incendios, considerando que en marzo, abril todavía tenemos condiciones que son quizás no idóneas, pero propensas para este tipo de siniestro?
A ver, en términos, digamos, de calendarización, las temporadas nuestras inician el primero de julio de cada año y terminan el 30 de junio del año siguiente. Sin embargo, en términos de temporada propiamente tal, yo diría que a mediados de abril, dado que empieza a bajar la temperatura, empiezan a disminuir los incendios, pero incendios tenemos todo el año, es decir, digamos, incluso en invierno, y estos últimos 5 años los incendios de invierno han ido en aumento en cantidad y también por la misma sequía la velocidad de avance por el estrés que tiene la vegetación propio de una sequía como esta también es bastante rápida. Entonces yo diría que estamos pendientes todo el año, sin embargo a mediados de abril empieza a bajar un poco la cantidad y la intensidad de incendios que tenemos.
Por último, la coordinación con la ONEMI, también con el gobierno, hemos visto que el presidente Sebastián Piñera ha tenido una conversación con el director de la ONEMI. ¿Ustedes han tenido un contacto más allá del ministro de Agricultura Antonio Walker con el presidente, quizás, o con algún ministro, el ministro del Interior?
Sí, por cierto, el presidente me llamó el día domingo a las 6:30 de la tarde para saber precisamente el estado de situación de los incendios en el país, y pudimos tener un tiempo más para poder analizar el incendio de cercano a Radal 7 Taza en detalle. El presidente permanentemente está llamando para poder estar al tanto y saber de primera fuente la situación de los incendios a nivel nacional.
Por último, director, quería consultarle hasta qué hora se trabaja hoy en la zona de agua fría. ¿Hay visibilidad? Mencionaba usted que hay mejores condiciones. ¿Hasta qué hora se puede trabajar tanto en terreno como también a nivel aéreo?
A ver, estamos trabajando, digamos, con turnos diferidos precisamente para poder hacer frente, pero dado lo abrupto de la topografía del lugar, que son pendientes sobre el 100%, o sea, son, digamos, quebradas muy profundas, pero a su vez también topografía muy, digamos, una pendiente muy fuerte, por seguridad de nuestra gente, de bomberos, de los brigadistas. Nosotros estamos trabajando hasta la hora que tengamos luz, digamos, que es alrededor de las 20, 30 horas más o menos de cada día, y al otro día partimos alrededor de las 8 de la mañana trabajando en terreno.
Ok, director de la CONAF, hablamos con José Manuel Rebolledo. Queríamos agradecerle este tiempo de conversación con la tarde interactiva y habernos actualizado a la situación de los incendios forestales a nivel país, principalmente lo que está sucediendo ahí en la comuna de El Maule, en la región del Maule, perdón.
Muchas gracias, Francisco. Gracias también a los auditores que nos escucharon. Muy amable.
Ahí está entonces la actualización de la situación de los incendios forestales con el director de la CONAF. Asegura que están más preparados que antes, que cuentan con mayores recursos y esperan que dentro de los próximos días se pueda ya contener, al menos en su totalidad, lo del denominado sector agua fría, y la próxima semana ya comenzar a trabajar en la extinción de las llamas para poner término a este incendio que ya ha consumido más de 5.200 hectáreas. 17:24, nosotros realizamos nuestro primer alto comercial. A la vuelta vamos a tener aquí los estudios de Radio Agricultura a la ministra subrogante de Desarrollo Social y Familia, Carol Baum, para conversar de varios temas que han marcado sin duda la agenda de esta semana.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero abastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible, la energía de vivir.
Encuentra
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Qué rico está este ceviche! Exprimiste como 100 limones.
¡No! Lo hice con el nuevo Traverso 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¡Ay, en serio!
A ver, ¿te lo explico con limones?
No, sí, ya entendí.
Nuevo Traverso, con 60% jugo natural de limón, 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad. En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
¿Cómo resguarda la actual Constitución el derecho de propiedad? La Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad y a la propiedad. Si el Estado expropia por causa de utilidad pública o de interés nacional, debe cumplir dos condiciones que resguardan el derecho de propiedad de las personas. Primero, el Estado debe pagar la indemnización al dueño por el daño patrimonial efectivamente causado, es decir, el valor económico o de mercado. Y segundo, el Estado debe pagar la indemnización en dinero en efectivo al contado. Así, se han evitado confiscaciones vía precio menor al de mercado o vía pérdida del valor por la inflación, como sucedió en alguna oportunidad con los bonos de la reforma agraria en la década del 60. Soy Constanza Juve, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura. Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17 horas con 27 minutos y tenemos ya acá a nuestra invitada en los estudios de Radio Agricultura, Carol Baum, su secretaria de la Niñez y actual ministra subrogante también de Desarrollo Social y Familia. ¿Cómo está, ministra? Queríamos darle las gracias también por haber venido hasta acá, hasta los estudios de Radio Agricultura.
Muchas gracias por la invitación.
Son varios los temas que han marcado al menos estas últimas jornadas. Hablamos de las campañas publicitarias que hipersexualizan a menores, también el aumento en violencia en el pololeo. Son temas que han marcado sin duda esta semana. Quería preguntarle sobre este último punto. ¿Qué factor cree usted finalmente que hace este aumento tan importante en relación a lo que sucedió el año 2018 en periodo relacionado al año 2019?
Mira, hay que hacer una distinción porque todos estos temas están súper relacionados. En primer lugar, un tema es cuando aumentan las denuncias, el hecho de que aumenten las denuncias no es indicador en forma directa de que hayan aumentado la comisión de los delitos, sino que es que han aumentado la gente que denuncia. Esto puede tener una cosa mala y una cosa buena. O sea, puede ser que se hayan aumentado las denuncias porque aumentaron la comisión de delitos o porque la gente se haya atrevido a denunciar. Y que la gente se atreva a denunciar es algo positivo porque es el primer paso para poder poner fin a una situación de violencia. Por lo tanto, el aumento de las denuncias es algo que nos parece que está bien, en el sentido de que nosotros hacemos siempre el llamado a denunciar, para poder poner fin a la situación, para que el victimario no vuelva a agredir, para que se tomen las medidas para poder reparar una situación de este tipo. Y por otra parte, el hecho de que aumenten los casos, eso estaría ya más bien constatado como por las cifras que entrega el Ministerio de Salud. Por lo tanto, la preocupación obviamente es que aumente la cifra en menores de edad, preocupa, que aumente las denuncias en general, nos parece que es positivo.
¿Y esto a qué responde, cree usted, ministra, a quizás que hay más empoderamiento en el caso de las mujeres? Porque esto hace una diferencia también, no sé si está bien definida, entre lo que son denuncias de hombres y también de mujeres que puedan sufrir algún tipo de violencia.
Está en esa. Las mujeres son las que hacen más denuncias, también las que son evidentemente más víctimas de violencia física y de violencia sexual. Y el hecho del aumento de la violencia entre parejas de menores de edad, obviamente es preocupante y tiene que ver con muchas cosas de la sociedad actual, en que hoy día...
Igualdad de derechos, se habla mucho de eso también.
Claro, pero el hecho de que aumenten los casos de menores de edad tiene que ver también con el hecho de que tienen tienen una vida sexual que comienza antes, pero lo que no implica necesariamente que haya violencia, ¿cierto? Y esto también tenemos que ver cuáles son las razones por las cuales esto pasa. En muchos casos se está dado por la normalización de relaciones violentas. Cuando los niños ven que sus padres o su mamá con el padrastro o sus abuelos, quienes su entorno se rodean,
tienen un trato violento,
se manifiestan en forma violenta, creen que el amor es así, ¿cierto? Y eso es triste y es preocupante, porque además todos sabemos que si uno tiene a los 13 años, la primera vez que se enamora, una relación bonita, respetuosa, le abre el mundo, uno flota por los aires, lo que es algo muy distinto a que la primera relación sea de alguien que te amenaza.
Las denominadas tóxicas. Exactamente,
las relaciones tóxicas. Y las consecuencias que puede generar en una persona, en un niño, para toda la vida incluso, este tipo de relaciones son muy grandes. Por lo tanto, por eso hemos hecho campañas desde el gobierno, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, muy relevantes en esta materia, Amar sin Violencia, que lo que nos lleva es a mostrar que efectivamente no tiene nadie derecho a limitarte en lo que tú haces, a decirte cómo te tienes que vestir, a tratar, bueno, y menos revisarte, bueno, el celular, claro, ni menos tratarte en forma violenta para poder conseguir lo que ellos quieren.
Y faltaba educación en ese punto, bueno, ministra, básicamente de decir, oye, tú no tienes que permitir esto, no tienes que aguantar este tipo de situaciones, y eso también se ha ido dando, como ha cambiado la sociedad en estos últimos años.
Mira, faltaba información, pero así como un 51% de los jóvenes entre 15 y 29 años dice conocer a alguna víctima de violencia en el pololeo, o sea, es muy alta la cifra, hoy día un 95% de los encuestados afirma que dar golpes a la pareja no es aceptable. Ya, eso es, ya hay una conciencia, 95% son hombres y mujeres.
Entienden el concepto de que la violencia no va de la mano con una relación de pareja.
Incluso cuando uno mira la cifra de quienes reconocen que le ha pasado que su pareja lo ha insultado, lo ha gritado, es alrededor de un 34%. Pero sí nos preocupa que un 17% dice que sí es normal o que es aceptable revisarle el celular a la pareja.
Claro, eso también es parte de las conductas que ellos, sí, como usted mencionaba, sí, han adquirido o han ido viendo durante el desarrollo de su vida, en el fondo.
Y una de las cosas que sí vemos está relacionada con lo que veíamos anteriormente, que es la penetración de las redes sociales y del uso de Internet en nuestro país, que tenemos hay más celulares que personas, y es altísimo el número de niños, incluso niños entre 9 y 13 años que tienen celulares, alrededor del 86%. Los medios, las redes sociales ayudan a que las personas violentas
tengan un espacio para
y no solamente eso, sino que además que después lo escondan, porque ellos pueden insultar y borrar, ¿cierto? Y la víctima no tiene después cómo demostrar que ha sido agredida, y no tiene tampoco cómo después defenderse, decir, y le cuesta mucho más exteriorizar lo que le está pasando y pedir ayuda.
Claro, al final se siente una víctima que no tiene respaldo, que no tiene cómo poder comprobarlo y finalmente no tiene un buen camino. En ese sentido, ¿qué responsabilidad tienen los padres? Usted menciona que hay jóvenes que tienen 9 años, 10 años, que tienen internet, tienen el celular con acceso a múltiple información. ¿Qué rol tienen que jugar los padres?
Padres tienen tanto en el tema de los riesgos que implican las redes sociales o el internet en sí mismo, como también en las relaciones que tienen sus hijos, tienen responsabilidad en el sentido de que tenemos que entregarle a los niños las herramientas para que recurran a nosotros, para no generarle una sensación de que si es que nos cuentan los vamos a retar, porque si uno le dice, mira, está mal hablar con extraño, o está mal que hagas tal, y después ellos les pasa y están preocupados, no nos van a contar, ¿cierto?
Generar mayor confianza, quizás no un...
Conversar con ellos, contarles que son cosas que pasan, o sea, decirle, mira, yo sé que es difícil hablar de estas cosas, pero decirle, mira, existen ciertas relaciones y parejas que no tratan bien, y eso no es normal. Lo que tú tienes que saber es que el amor es de así, no es normal que la violencia, no es normal que te exija hacer cosas que tú no quieres. Hay una cifra que demuestra que alrededor del 11% de los jóvenes decían que habían sido forzados por su pareja a tener relaciones sexuales o tener algún tipo de sexualidad, y eso también es preocupante. Y buscando también las causas, vemos que una de las principales causas es que los jóvenes dicen que es el deseo de ejercer poder o control sobre el otro, y también un 37% de los jóvenes dice que hay un problema de machismo en la sociedad.
¿Y eso cómo se ve reflejado también en las conductas habituales, o también lo que nosotros adquirimos o que nosotros observamos en el día a día en televisión, también en otros tipos de plataformas, lo mismo que hablábamos de los celulares, lo que es web? ¿Cómo eso también ayuda a que esto se vaya potenciando o que se vaya agudizando aún más?
Bueno, es clave que nosotros hoy día entendamos que esto no es normal, ¿cierto? Entonces, una de las cosas es el ejemplo que tienen en la casa. Si ellos normalizan una situación de violencia, los niños la van a repetir, van a creer que es así. Lo mismo si es que lo ven en televisión. Los niños, sobre todo los más chiquititos, no tienen capacidad de distinguir cuál es la realidad, ficción. Por ejemplo, si ven en una teleserie una relación violenta en una película, a lo que es lo que efectivamente, o sea, no dicen, esto es una actuación, así que no está pasando, sino que, por lo tanto, eso genera también la normalización de conducta. Después, la violencia a través de los videojuegos y las distintas plataformas también lleva a que los niños crean que esto es así. Y por otra parte, veíamos las denuncias de la hipersexualización de las fotos de las niñas.
En las campañas publicitarias.
Bueno, eso también va generando un ambiente de la mujer como objeto sexual, ¿cierto? Entonces, y desde muy chiquitita, y eso es lo que aprenden los niños. Por lo tanto, si los niños aprenden eso, también después creen que...
Es normal.
Que tienen un derecho sobre la mujer, o que la mujer es inferior a ellos de alguna forma, y eso es algo que es inaceptable. Los patrones culturales que generan las fotos, no solamente las fotos hipersexualizadas, sino que en general el modelaje de niñas, de mujeres, generan muchas veces en los adolescentes cuadros de angustia, depresión, ideación suicida, incluso...
Los estereotipos, en el fondo.
Aquellas niñas que no pueden alcanzar eso... pueden pensar que en el fondo son... Sí, exactamente, se frustran. Entonces, ahí también que tú me preguntabas, ¿qué hacemos los papás? Bueno, es deber de los papás y de los educadores, de los que están a cargo de los niños, enseñarle a los niños que las personas valen o valemos por lo que somos por dentro, digamos, y no por lo físico. O sea, que los valores son ser generoso, ser alegre, ser simpático, no ser preciosa, porque además uno no elige, ¿cierto? Claro, sus características físicas, pero sí puede trabajar sus características sociales, emocionales, lo valórico. Entonces ahí hay un deber importante de los papás y de la sociedad completa,
Ministra, volviendo un poco al tema de las denuncias que comentaron y lo mencionábamos, que quizás puede haber un empoderamiento más de las mujeres respecto a lo que es su situación frente a los hombres. Esto hemos visto también en un movimiento feminista que ha tomado bastante fuerza en el último tiempo. ¿Responde a esto también quizás el hecho de que muchas niñas y jóvenes puedan denunciar esto, sienten una red de apoyo quizás más grande con todos estos movimientos?
Yo creo que todos los movimientos que nos enseñan a que las mujeres y los hombres tenemos la misma dignidad y que debemos respetarnos, ayudan a que tanto hombres como mujeres entendamos que tenemos los mismos derechos y que la violencia de ningún tipo, y por cierto la sexual, no es una conducta aceptable. Y no solamente los movimientos, también quienes hacen, los comunicadores que hacen bien su trabajo en ese sentido, las publicidades que nos llevan nos ponen a los dos, a hombres y mujeres en igualdad de condiciones, a que no discrimina, y que no discriminan en ningún sentido, no solamente respecto de hombres y mujeres, sino que también personas en situación de discapacidad o distintas diferencias. Hoy día tenemos mucha migración en nuestro país, y el explicarle a los niños que tenemos que tratarnos a todos en forma igual, que no hay diferencia. Nosotros hicimos una campaña muy bonita que se llama Viva la Diferencia, específicamente para los niños del Chile Crece Contigo, y la verdad es que fue muy bien acogida en redes sociales, porque la verdad es que los niños aprenden lo que nosotros les enseñamos. Ellos no discriminan naturalmente como
lo puede hacer un adulto.
Exactamente.
Sino que
ellos ven diferencias, pero no ven maldad en las diferencias. No le ponen la característica de bueno o malo. O sea, para ellos gordo no es malo desde que nacen.
Cuando ya el calificativo en el fondo se lo pone uno, que es los adultos en el fondo.
Los adultos somos los que les enseñamos a que ser gordo o chico o no sé qué es bueno o malo. Ellos obviamente distinguen diferencias, pero no la, lo, le, no le dan una connotación negativa a nada, ni siquiera a las discapacidades, por ejemplo, cuando ven un niño con síndrome Down, no saben que es distinto, pero no por eso van a pensar que eso es una cosa, algo negativo. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que mantener en ellos, porque somos los adultos los que enseñamos a discriminar.
¿Y cómo van esto mismo, el tema de las campañas? Usted mencionaba, hay campañas para también el ciberbullying entre los menores. ¿Cómo se combate eso también, que son otros temas que van apareciendo en el camino, que se va todo mejorando? ¿Se trata de concientizar a los jóvenes de este tipo de situaciones que afectan al que finalmente se ve más golpeado por este tipo de abusos?
Así es, se está trabajando desde los colegios, haciendo protocolos en este sentido, y hoy día hay mucho más conciencia de que estas son situaciones que pasan, hay mucho más formación a los niños desde muy chico en este sentido, se involucra a las familias también, sin embargo es algo que sigue pasando, o sea, desde muy chicos un porcentaje muy alto señala que ha visto cómo le hacen bullying a otros niños y que han sufrido bullying también, ciberbullying específicamente.
Y hemos visto también casos dramáticos también, como el de la niña del colegio que recordemos se suicidó en un local de comida rápida.
Así es, cuando uno revisa las cifras, se da cuenta que la verdad es que son altísimas las ansiedades y dificultades que generan el uso de redes sociales en general. De hecho, hay una encuesta que habla de la relación entre el uso de juegos interactivos o de redes sociales con el rendimiento escolar, incluso con la satisfacción vital, y la verdad es que hay una relación bastante significativa entre a mayor uso de redes sociales, a mayor uso de videojuegos, hay menor satisfacción vital, o sea, como satisfacción con la vida, digamos. Entonces, no da lo mismo el uso de redes sociales, no da lo mismo el uso de videojuegos, y además el 54% de los niños señala que juega con extraños o con desconocidos más que a través de redes sociales. Y sin perjuicio de que algunos me decían, oye, pero tú no estás metida en el mundo de los videojuegos online, se juega con desconocidos. Ya, eso es una
cosa. Muchos entran por el juego, pero finalmente tienen otro objetivo.
Allá va. O sea, el grooming tiene que tener una puerta de entrada, ¿cierto? Y la puerta de entrada, muchas veces, bueno, para los que no saben, el grooming es las agresiones de carácter sexual a niños a través de las redes sociales. La mayoría de quienes juegan videojuegos, el promedio de edad es alrededor de los 30, no de los 12, ¿cierto?
Entre niños desde los 10 años,
quizás. Y ocupan chapa las personas y se hacen pasar por un joven de 17 años y le dicen a una niña que tiene a cierto nivel de inseguridad propio de la edad, que es muy linda, y ahí empieza que mandame una foto, que te quiero conocer, que conozcamos, no, etcétera, y ahí ya puede haber consecuencias muy dramáticas en eso. Nosotros hemos trabajado con la EPDI respecto a cifras, no solamente de grooming, porque la EPDI nos señaló, la última cifra que entregó dijo que había aumentado en un 20% las denuncias por grooming.
Alto el aumento.
Alto el aumento, pero además nosotros hemos visto todo lo que tiene que ver con pedofilia y pornografía infantil, tráfico de imágenes, y es dramático, los números son muy, muy altos, por lo tanto, y siempre todo empieza a raíz de una imagen que parece muy inocente, a través de una conversación con una niña o con un niño que la verdad es que
aparentemente tiene la misma edad, que comparte los mismos gustos, que tienen una misma carencia, quizás que se sabe manipular también por intermedio de esta misma plataforma.
Así es, siempre el abusador manipula la conciencia de sus víctimas, por lo tanto además las hace cómplices, y es muy difícil que un niño o niña salga de esa situación. Por eso, en todas estas situaciones, tanto las de violencia sexual, las de violencia en el pololeo, las de algún tipo de agresión, bullying, siempre el llamado es a los padres o a los cuidadores, es a acoger, empatizar y a ponerse en lugar de los niños, porque si es que ellos nos cuentan algo y nosotros minimizamos una situación, mamá me dijo tal, me hizo tal, y uno dice no, pero no, lo entendiste mal, lo malinterpretaste, no exageres, la verdad es que entonces, el niño no va a volver no nos va a volver a contar y va a seguir sufriendo y no vamos a poder ponerle fin a la situación. Entonces es algo que tenemos que hacer como padres, aprender a eso, y sobre todo en el caso de abuso sexual infantil, que es muy dramático, porque como la mayoría de las veces el victimario es alguien del entorno familiar,
es más complejo
y porque además uno, si yo me pongo en el lugar, si mi hija me dice que mi hermano la está abusando, yo que confío 100% en mis hermanos, es muy difícil
en el lugar y tratar de
empatizar y decirle, sí, dime, cuéntame qué es lo que pasa, veamos qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, pero si hacemos eso, le vamos a cerrar la puerta y después se va a demorar 10 años en develar...
poder revelar alguna situación de las similares características.
Así es.
17:45, ministra, vamos a hacer un alto comercial. A la vuelta vamos a estar hablando de la hipersexualización y también de estos diálogos ciudadanos que están preparando Escucha Social para poder también avanzar en la agenda del gobierno. Vamos y volvemos en la tarde interactiva.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl. ¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile. ¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331 o escríbanos a info@landgrowers.cl. En agricultura es momento que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Cals, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
El uso del telar indígena en nuestro país se remonta a épocas anteriores a la llegada de los españoles, especialmente en los pueblos aymara y mapuche, y son costumbres que se mantienen hasta hoy. Luego de la colonización española, ambas se vieron influenciadas por elementos foráneos, incorporando así nuevas materias primas como la lana, y se utilizaron otras técnicas y tipos de telares. Soy Magdalena Olea y junto a Jorge Nostroza Fabres y en la dirección de Sebastián Uriarte, los dejamos invitados a escucharnos todos los domingos a las 10 de la mañana en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile por Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Cals, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta. Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:48, seguimos en La Tarde Interactiva acompañados por Carol Baum, ministra de Desarrollo Social y Familia, pero subrogante porque recordemos que es la subsecretaria de la niñez, y por eso hemos estado hablando de varios temas relacionados obviamente a ese grupo etario. Uno de ellos que generó bastante polémica en realidad durante las últimas horas a raíz de denuncias de las propias personas, de civiles comunes y corrientes, fue este tema de la hipersexualización de algunas campañas publicitarias. Lo mencionábamos anteriormente. Usted vio las imágenes, ministra. ¿Qué le parecieron a su juicio? Quizás se exageró un poco, o está bien también que se haga este punto considerando que eran imágenes quizás que para algunos podían ser tendenciosas en el fondo.
Bueno, la verdad es que yo creo que cuando uno mira las imágenes y mira el conjunto de imágenes, se da cuenta que la verdad es que son imágenes que no corresponden, que no corresponden a las edades de los niños. Y además voy a hacer una salvedad que se relaciona con lo que hablábamos anteriormente. Uh-huh. Cuando uno ve las imágenes de las niñas, están en una posición y de una forma, mostrando los calcetines o la ropa interior, las camisetas, de una forma que la cual los niños no están. O sea, los niños hombres están mostrando los calcetines o con una pelota de fútbol o están los puros calcetines, ni siquiera sale el niño, digamos. O sea, y las mujeres tienen las niñas tienen unas imágenes mucho más sexualizadas, mucho más coquetas, o como ponerlo, pero la verdad es que cuando uno las ve, llama la atención, y además que llama la atención que sea tanto, o sea, muchas marcas con lo mismo, la verdad es que nos preocupa, y también le preocupa a la agrupación de que autorregula el marketing o la publicidad, que es la CONAR.
Porque ellos van a pedir explicaciones básicamente a la empresa involucrada.
Así es, y ellos hacen una investigación de oficio en este caso, y bueno, varias de las marcas ya retiraron su publicidad, pidieron las disculpas, y otras, bueno, la CONAR les puede sancionar claro, llama la atención y decirle, bueno. Y además, yo creo que la importancia de esto es que está generando una autorregulación, en el sentido de que, como las marcas hoy día se ven desprestigiadas por este tipo de situaciones, a nadie le gusta salir funado en redes sociales por haber hecho mal la publicidad, por estar afectando, vulnerando los derechos de los niños. La reputación de las marcas es muy relevante, por lo tanto yo creo y confío en que hoy día, sin perjuicio de que nosotros revisemos la legislación, las marcas se van a autorregular y ya entendieron el mensaje de que esto no puede volver a pasar.
Porque esto es prácticamente jugar al límite, en el fondo.
Es totalmente jugar al límite, y además es que el Código de Ética Publicitaria dice que claramente que los medios no deben retratar a personas como objetos sexuales, y acá
sucede prácticamente.
Y además evitar comportamiento que no corresponda a la edad de los niños. Y además que los niños utilizan los padres este tipo de situaciones, por lo tanto también hay una responsabilidad, los autorizan a sacarse la foto, están ahí, y los niños después, o sea, tú puedes a los 9 años encontrarlo esto divertido y simpático,
incluso.
A los 22 años te puede generar, pero sí, un trauma, una vergüenza, y no querer, y la huella digital que genera esto es para siempre, o sea, hoy día nosotros sabemos que lo que nosotros hicimos en el pasado, la gente lo recuerda, uno lo recuerda, incluso situaciones que uno lo han incomodado a los 13, 12 años, uno las recuerda, pero la huella digital es mucho más potente que la memoria.
Porque no se olvida, no se borra de ninguna
parte. No se borra de ninguna parte.
Ministra, quiero cambiar de tema, pasamos a los diálogos ciudadanos bajo el Chile que queremos. Ese es el nombre que se ha hecho a esta escucha social, donde se quiere recoger también información, insumos desde la propia ciudadanía para avanzar en la agenda social del gobierno. ¿Cómo va esto y qué es lo que proyectan también de lo que se está trabajando en esta materia?
Bueno, la verdad es que los diálogos ciudadanos han sido bien exitosos. Se han hecho en casi el 97% de las comunas del país, en el 100% de las urbanas, todavía faltan unas poquitas rurales, pero vamos a llegar ahí. Han participado un total de 115.000 personas. En la consulta individual, porque también uno lo puede hacer a través de las páginas de la página web del Chile que queremos, unas casi 10.000, y muy importante para nosotros, 11.800 niños, niñas y adolescentes.
Un número bastante importante, casi el 10%.
Casi el 10%, y esto también es muy relevante para nosotros, porque los niños también tienen que ser parte de este proceso de escucha para poder entender cuáles son las prioridades de la ciudadanía. Siempre se hacen encuestas y uno dice, bueno, estos son más o menos los temas, salud, educación, etcétera, pero es muy distinto cuando las personas, uno, se juntan, conversan, hay una metodología, y además no solamente se les explica,
un ambiente más de confianza quizás también.
Y además no solamente se les explica, se les pregunta respecto de cuáles son sus demandas sociales, sino que también de qué es lo que siente, qué es lo que ha pasado, cuáles son su estado de ánimo. Y hemos visto, tanto en niños como en los adultos, situaciones que te dicen, la verdad es que siento miedos a veces, tristeza, disconformidad,
impotencia
y también esperanza, lo que es muy bueno. Eso también marca. Cuando uno... muchas veces cuando termina el diálogo te dicen, la verdad es que estoy esperanzada de que esto se mantenga. Y nosotros tenemos un desafío porque el 31 de marzo se termina esta primera etapa, se están sistematizando los resultados con el Ministerio de Ciencia. No solo esto nos va a generar una hoja de ruta, que en el fondo, y una guía de lo que tenemos que hacer como gobierno y de las modificaciones que en ciertos casos hay que hacer a lo que nosotros no habíamos establecido como meta, sino que también tenemos el desafío de tratar de hacer esto lo más permanente posible. No podemos hacer periodos de escucha de 3 meses y se acaba,
no
hasta que haya
pulso,
hasta que haya un nuevo levantamiento, a que haya una nueva marcha de 1.200.000 personas, sino que lo que tenemos que hacer es mantener esta escucha en forma permanente.
¿Y cuáles son los temas que más resaltan o que más se mencionan?
Quiero hacer los temas que muchos de los temas que más se mencionan son la mejora de las pensiones, la atención de salud, el sistema de educación. Pero hay una de las cosas que sí llama muchísimo la atención, es que en los niños, además de hablar de mejor educación, los niños mencionan siempre que quieren más vida familiar, más tiempo de sus papás, en el fondo que sus papás trabajen menos y estén más con ellos. Y esto es algo que esto nos pasa permanentemente, que se ha confirmado en los diálogos sociales, cuando uno le pregunta a los niños qué es lo que quieren, más que decir una Barbie, claro, no sé, un auto, no sé.
Pasar más tiempo en familia.
Es pasar más tiempo en familia. Piden diálogos, más diálogo, más espacios de recreación y una preocupación permanente en los niños, medio ambiente. El cuidado en medio ambiente lo tienen súper interiorizado, concientizado. Así que, y también las cosas típicas, piden más plata para los abuelitos. O sea, tienen claro, y también de repente vemos, claro, niños de 4 años que repiten lo que escuchan en la casa, entonces dicen, no sé, no más FP, que sabemos que no lo entienden, pero a veces repiten eslogans, pero en general, cuando uno lo escucha desde muy chiquitito, tienen una conciencia de lo que ellos quieren, y destacar que en general las cosas inmateriales son muchas veces para los niños más relevantes que las materiales.
Conversábamos entonces con la ministra subrogante de Desarrollo Social y Familia, Carol Baum. Ministra, le queríamos agradecer por este tiempo, haber venido hasta los estudios de Radio Agricultura y haber analizado gran parte de lo que obviamente es relacionado a su cartera.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
17:56, dejamos hasta acá este capítulo de La Tarde Interactiva. Usted no se despegue de Radio Agricultura, ya llega El Rompecabezas y Pedro Carcuro.
Fue La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada. Producción Doris Mora. Sigue informándote en Agricultura. Luego de una breve pausa comienza El Rompecabezas con Pedro Carcuro.